México. Radio. Jalisco Radio. Jalisco Radio presenta una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor, con invitados especiales y música. Acompáñanos en nuestra velada literaria en vivo. Lecturas de autor. Viaja con nosotros al mundo de las letras. Bienvenidos.
Llevar un callejón sin salida. El mejor dotado de los conductores sin fin. ¿Cómo te has dejado llevar un callejón sin salida? El mejor dotado de... El mejor dotado de los conductores suicidas.
La eternidad es el alargamiento del tiempo, el intenso deseo de darle perpetuidad a los actos. Aquí el tiempo ya no es símbolo y constancia de lo efímero, ya no es propuesta de fugacidad en los eventos, ni en las palabras, ni en los rostros, sino una alegoría cíclica de aquello que se conserva para siempre, la eternidad. Amigos, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Lecturas de Autor. Soy su servidor Guillermo Avisaqui, estamos transmitiendo en vivo desde nuestra casa, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, cito aquí, en Francisco Rojas González, 155, esquina con Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara, a través de XCJB en el 630 de AM. En los controles técnicos, mi buen amigo Edgar González, y también se acuerdan de Samuel, nuestro violinista de planta. Aquí está más adelante lo escucharán. También está con nosotros Jesús Cruz, que ya también ustedes lo recuerdan. Y se preguntarán por qué inicié con conductores suicidas y Joaquín Sabina. Bueno, pues todos sabemos que ya estamos de vacaciones. Y pues la gran mayoría de los chavos, de los jóvenes, pues toman carretera y vámonos de vacaciones, pero, pues todos pasamos por esa, al menos yo pasé por ahí. Les gusta pisarle el acelerador al automóvil, quizás entran en la clásica de que, pues a mí no me va a pasar, y resulta que les pasa. Tengan cuidado, muchachos, tengan cuidado, sobre todo, No beban mientras manejen. Ya cuando lleguen a su destino, pónganse como quieran, pero por favor, no se pongan en mal estado y se pongan a manejar así. Entonces, pues Joaquín Sabina nos dice, no se conviertan en conductores suicidas. Y bueno, si van a salir de vacaciones, felices, pásenla bien. Y qué bueno que estén aquí con Lecturas de Autor. Lo que les acabo de leer como epígrafe para este programa es un artículo, un fragmento de un ensayo de Ramiro Rodríguez que se titula El tiempo y sus connotaciones en contrarreloj. Y tiene un subtítulo, Nostalgia de ti. Entonces, esto viene o salió en la revista Catarsis del año 1, número 1 del año octubre-noviembre del 2012, pero pues como ustedes saben, pues las letras son eternas. Bien, pues vamos a dejar a Jesús Cruz. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Guillermo. Curiosamente venía ahorita para acá, nunca pasa el tren por donde vengo, y este día pues pasó.
¡Qué bueno!
Hablando de trenes de la vida, finalmente el fenómeno de no respetar la vida, sobre todo cuando se es joven, es porque se piensa que es eterno, o se piensa que uno va a vivir de manera permanente, pues, per secula seculorum, y la verdad es que no es así. Fíjate que en la semana tuve la oportunidad de ver al director de lo que es la revista, más bien el proyecto de la editorial La Sonámbula, y nos pasó algunos materiales para el programa.
¡Ah, qué rico!
Entre ellos un libro de Los cerros también sonríen, de Sijara Nuño, editado por La Sonámbula, y esta editorial es una que maneja Jorge Orenday, y que bueno, ya tiene tiempo manejando lo que sería el libro dentro de lo que sea la ciudad, y que además es uno de los pioneros de esta profesión de libreros.
Sí, fue lo que me comentabas el día de ayer, ¿no?
Sí, te comentaba el día de ayer que había tenido pues como la suerte de verlo y que, bueno, pues me había pasado este material.
Ah, bien, ¿por qué no nos introduces con un fragmento de este? Pero antes, pues vamos a ver qué vamos a rifar, qué ejemplares vamos a rifar para que se comunique.
tenemos nuestra página www.c7jalisco.com y el Twitter @c7jalisco. Nuestro teléfono en cabina 3030-5329, 3030-5329. Comuníquese, tenemos varios títulos para usted. Caudales, de Francisco Pamplona, de La Sonámbula, como me mencionaba mi amigo Jesús. Patología, Chingere y Escatología, Relatos al Ras de la Acción Ambiental, también de Joaquín Esteba Peralta. Mal Amante con Luciérnagas, ándale, de Marcela Campos. El Monstruo en el Hueco, Crónicas de México, de F y Medellín. Y Febrónimos, de Febronio Satarain, nota introductoria de Ricardo Yáñez, el buen Ricardo Yáñez.
El poeta del llanto.
El poeta del llanto, sí. Oye, pues, qué buenos títulos, comuníquese 3030-5329, parece que va a caer un tormentón.
Sí, y se viene bastante fuerte por lo que se ve, como suele caer por estos lugares, ¿eh?
Y sí. Sí, sí, sí. Lo malo es que no traemos canoa, pero aquí estamos listos, listos. Bien, Samuel, ¿te quieres presentar? Nuestro violinista de planta de aquí, de la estación.
Pues como ya, si escucharon la semana pasada, pues yo soy Samuel, soy un músico callejero hasta ahorita, toco violín.
Y muy bien, por cierto.
Pues ay, uno hace lo que puede. Pues creo que el señor Guillermo Bisacchi me había dicho que esperaba que pues la gente también, si alguno quería llamar para, si gustan, pedir alguna pieza.
Exactamente.
Fue
un reto, fue un reto que lanzamos al aire, a nuestro público radioescucha, que independientemente de las lecturas, etcétera, 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 pues si usted quiere escuchar determinada obra, aquí Samuel está dispuesto a complacerle. Por cierto, el día de hoy, ¿qué selecciones nos trae Samuel?
Pues ahora, bueno, tengo repertorio un poquito corto, pero ahorita voy a tocar Somewhere in Time, Dile al Tiempo que Vuelva, es el tema de una película. Un fragmento corto, porque pues la de plano sí está muy, muy largo, El Inicio de Primavera, de Vivaldi.
Ah, mira.
Y pues son las que se me vienen a la mente ahorita, sí.
Bien, hoy nos faltó Blanquita Batis. ¿Qué pasó con tu señora esposa, Jesús?
Pues ahora sí que no había como dónde dejar al niño y pues dijo, nos echamos un volado a ver quién va al programa.
Bien, también Sergio Fong, a lo mejor viene al rato, no sé, me dijo que iba a estar aquí. Quizás ustedes lo recuerden, Sergio Fong, el editor de la revista La Rueda, que circuló varios años. Incluso hace algunos años hicimos algunos programas aquí en el Sistema Jalisciense Radio y Televisión, en aquel legendario Hojas al Viento. Sergio Fong me ayudó en algunas emisiones. Y bien, pues estábamos con Jesús. ¿Qué nos vas a leer, Jesús?
Bueno, vamos a manejar un poema de Los Cerdos También Sonríen, de Cijara. Cijara Nuño es una de las poetas que yo creo que va a dar mucho que decir, sobre todo por su propuesta literaria, pero también que hay un fenómeno que ocurre mucho en Tapatitolandia, en Guadalajara, en donde se prefiere que los poetas y las gentes que se van a resaltar, pues salgan del país. Mira. Y ya saliendo del país, entonces se les reconoce. En el caso de Cijara, pues acaba de contraer nupcias con un español y pues ya no está en el país, pero pues por eso mismo leemos lo de ella.
Perdón, Jesús, vamos a una pausa, vamos a una pausa, a un corte, y enseguida regresamos con Cijara.
Una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor. La Otra Radio. Jalisco Radio. un viaje al mundo de las letras. Lecturas de autor.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con puchero. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero cortar la coleta, mudarme de planeta. Brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te mato. Y matar contigo si te mueres. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana. Nunca supe llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni te quiero sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te mato. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amores que matan nunca mueren. Buenas noches, muchas gracias.
Sabía que no podía ser, aunque era un amor que brotaba a borbotones como la sangre de una herida mortal. Era un amor sin mañana, sin destino. Aunque no se citaron, asistió a esa casa fuera de la ciudad y el alcance de miradas indiscretas, morbosas. Hasta entonces, ese era su esporádico paraíso personal. Por alguna extraña razón, sabía que allí estaba. A cada lado del camino, las hojas secas les daban la bienvenida a ella y el otoño que se anunciaba frío, lluvioso, melancólico. En su pecho albergaba un sentimiento de agitación. Transcurrieron varios meses desde el último encuentro y ahora unos cuantos metros se le antojaban interminables para llegar a sus brazos. Donde habitan las imágenes. Este es también un fragmento de un texto de Nora Ileana Esparza, un cuento. Vamos con Jesús Cruz.
Y bueno, hablando de estas tardes en que la melancolía aflora y un síntoma, o más bien un símbolo de la melancolía sería la lluvia, está por llover, y con el, hubiera sido interesante con el fondo de Sabina, con esa canción de y morirme contigo si te mueres y matarme contigo si te matas, que pareciera que canta el desamor, pero en realidad está hablando un amor más allá de la vida, más allá de los aconteceres diarios. Y bueno, si Jara en los cerros también sonríen, pues podría tener como, o sea, un preámbulo a esta música para el siguiente poema, que no tiene título, pero que es parte de este libro que se llama Los cerdos también sonríen, de la editorial La Sonámbula. Llovió toda la noche, llovió como lo hace la tierra ante el cambio climático y la inversión térmica. Pensé en los miles de asfaltos cobijados por los abandonados, recorré los rostros del fango cuando el jornalero se hunde al recoger los frutos. Ninguno de ellos sabe que existo realmente. Quizá no existo. De a poco cayó granizo, de a poco dejó de llover y a la mitad invitó a la esclavitud. A la mañana invitó a la esclavitud. El agua evaporada, el malestar de los autobuses, correr el reloj checador, separar las espinas de cualquier lunes, quise permanecer en la cama, sobre el colchón dolorido de soportarme. La casa me recordó pagar la renta. Los focos exigían la liquidación de energía eléctrica. Entonces quise salir, llegar a tiempo, recibir el bono de puntualidad, saludar al pizarrón, escuchar la chicharra, pero ya no había tormenta ni trabajo. Que bueno, es parte de este poemario, Los cerros también sonríen. Y bueno, leo otro fragmento.
Por favor, por favor.
Tampoco sin título. No me conmueven las aves muertas después de la tormenta. No sabían que había guerra mientras anidaban, no supieron de los niños sin escuelas, y los ancianos ya hartos con las manos entumecidas, trabajaban para mantener el egoísmo de algunos hijos, una condición necesaria y suficiente en morir. El universo se expande y todo explota, la clase política hace lo posible. Maestro, ¿por qué mueren las aves? No solo las aves, Juan, la materia orgánica perece, salvo la materia institucional. Como las cucarachas sobreviven. Yo tuve un sueño un día, soñé que era un planeta, no fue un sueño, todos somos caos. En fin, está por sonar el timbre, ¿qué hemos aprendido hoy? Y bueno, son parte de algunos de este poemario de Sijara Nuño, que también se trajo para regalar al público Radio Escucha.
Pues ya lo escuchó a Jesús, 3030-5329, comuníquese aquí a Lecturas de Autor. Aparte del título que tiene Jesús en sus manos, tenemos Mal Amante con Luciérnagas, de Marcela Campos, El Monstruo en el Hueco, Crónicas de México y Medellín, y Febrónimos, Febronio Satarain. Así que comuníquese, Patología Chíngere y Escatología, Relatos al Ras de la Acción Ambiental y Caudales, de Francisco Pamplona. Están para usted, y si le parece, ahora vamos a escuchar a nuestro músico de planta, a Samuel. ¿Qué vamos a escuchar primero, Samuel?
Bueno, voy a empezar con Primavera, de Vivaldi.
¡Ay, bellísima!
Te gustan las cosas difíciles.
Sí.
Bueno, es un fragmento, pues, está corta, pues.
Sí, no, y aunque ya pasó la primavera, pero ya iniciaron las vacaciones. Oye, todavía hasta ahora en la mañana parecía primavera, estaba haciendo un calor.
Es el cambio de clima que...
Oye, mano, a las 6 de la mañana yo me estaba bañando y estábamos a 21 grados. Yo decía, no puede ser. Sí, y bueno, pero es que también estamos en la canícula que se supone que son los 40 días, ¿no? 40 uh-huh. días más calurosos del año y dicen los meteorólogos que termina el 17 de agosto, así que tiene usted una esperancita. Claro que sí, anda ya por el mar, pues, ¿qué le importa la canícula? Ya mejor que haya canícula, ¿no? Bien, te escuchamos, Samuel. Gracias, Samuel. Bien, pues esta fue efectivamente un fragmento de Primavera, del concierto para violín de Antonio Vivaldi, concierto para violín número 1. Bien, pues, Jesús, te escuchamos con
otro fragmento.
Otro fragmento.
De este libro que se llama Los cerros también sonríen, de Cijara Nuño. Hace rato hubiera sido interesante. ¿Tienes un fondo musical así como para fondear ligero, así como para algo de ráscame el corazón? Adelante.
Adelante, Samuel.
Bueno, a ver qué se me ocurre.
Algo bueno de ser. Adelante para no cualquiera toca el violín.
Bien, el poema se llama Amar las cicatrices, nomás para que vean eso de cómo se cortan los corazones, cómo se cortan las venas, cómo la música fluye. Adelante con Samuel, interpretando en el violín. Y bueno, adelante. Amar las cicatrices. Odiar las cosas pequeñas. Negarme a los espejos. Que me seduzcan para aborrecerlos a todos. Que me consuman para acabar con los carretes de tela. Que me penetren para que caiga al desagrado, al mío, al del aburrimiento. Ante las mismas cosas, las cosas pequeñas. Carezco de todo y cada porro me sutura. Un recuerdo, una lengua al aire, un detalle, la pausa, la mordida, la mirada. Amanecer, amar los nacimientos, esperar halagada la muerte, escarbar, estar, saber que poco importa, que es posible humedecer las cicatrices, aunque se esté rota. Leo mi nombre. Sé que es mío porque te viene el laringe río que me llama, espanta su forma escrita, el caudal que lo acompaña. Amenaza con dejarme sin mí. Puedo ver a otros usarlo y no ser yo. Puede mi nombre estar en tus labios, ser el hilo de la marioneta, surcir el ojal que me encierra, detenerlo todo y entregarme. En tu voz no podría más que llorar, descoyuntarme. Derramarme entre costura y cauce, llorar el deseo que te invita a subir, en tu voz, en el gemir de las muestras, ahí echaría raíces, incendiaría el instante, este nombre durará al perecerero orgasmo matinal, ser en uno solo la lluvia, mundo, libertad atada, deseo consumado, sueño premonitor, posar mis manos en la piel que aún no tocas, descubrir los hombros, alzar la falda, descubrir los labios. Ser, impulso, cadera en péndulo, sudor destilado, erección que palpita, ser salvados acontece de vez en cuando y casi siempre al desnudo. Pues es un fragmento de este libro, Los cerros también sonríen, de Cijara Nuño, de Editorial La Sonámbula, que hoy pues está aquí para quien se lo vaya a llevar.
Claro que sí, 3030-5329, recuérdelo. Y aquí, de esta misma editorial, me gustaría leer del libro de Marcela Campos, Mal amante con luciérnagas. Siempre es interesante la mujer.
Suena mucha candela.
Sí, no, siempre le he dicho, pues es lo más bello de la creación, mano. Entonces, ella dice, sobre el hombre que así mira. El hombre mira con los ojos de la mujer. Cuando el hombre mira y calla, pone tierra sobre el paso de perros, amantes y curiosos. Un hombre que así mira, lo que en verdad espera es encontrar el adjetivo de los frutos, la palabra única que le devuelva la mirada, que de la mujer devele los alimentos encendidos. Un hombre que así mira, mira a la mujer como mira al mundo, con la batalla perdida, con la contrariedad de la esperanza. Y se me ocurre, ahorita me vino a la mente, hay una canción de flamenca, música flamenca, que en alguna ocasión se lo oí a una bailadora, dos palabras que me fascinaron, que decía, y me acordé por este poema, ¿no?, que decía, bésame con los ojos y mírame con el alma.
Muy lorquiana.
Sí, de hecho, ¿no?
Bueno, Lorca tiene un libro maravilloso que es Cantares, bueno, aparte de Cantares Gallegos, hay uno de flamenco. ¿Cómo se llama este libro? Ay, se me fue ahorita. Bueno, Cantares Gallegos, que es genial, pero hay otro libro donde habla mucho el flamenco. Sí. Que es genial.
Genial, no, hablar de García Lorca es...
Y esta poeta, pues ahí le va pisando los talones, ¿eh?
Fíjate que ahorita, mientras estaba leyendo, estaba yo hojeando estos, y... Este del retrato del recuerdo. El hombre mira del manantial el agua que sus ojos decantaron. No obstante, mira con el paso al lado de los 20 cuando el amor solo era espuma, cuerpo de mujer, estruendo. Hoy, el hombre de mirada larga mira a esa mujer en el horizonte agazapada. ¿Qué tal? Bien, pues estamos transmitiendo... Totalmente en vivo desde nuestra casa, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, cito aquí en Francisco Rojas González, 155, esquina con Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara, a través de XEJB en el 630 de amplitud modulada. Comuníquese, su opinión es muy importante, en nuestra página www.c7jalisco.com o el Twitter @C7Jalisco. 3030-5329. Y aquí también de El Cuaderno Verde del Che, de Ulises Brito Aguilar, hay un epígrafe también que me encantó, que dice, otra vez el prólogo, otra vez al comienzo, otra vez a la pella de arcilla dócil, amasándola, Dios entre los dedos. Este es nada menos que de León Felipe. León Felipe, ¿qué tal?
No, pues como toda la genialidad de León Felipe, que es uno de los grandes poetas que ha dado, fue el siglo XX, ¿verdad?
Sí.
Es el siglo XX. Y pues, ¿a qué generación viene perteneciendo él? ¿Es a la del 27 o es anterior o posterior, León Felipe?
Creo que es posterior.
Es posterior,
no,
¿verdad?
Pero no me creas mucho, la verdad no estoy muy seguro para qué.
Pero sí tiene toda la fuerza de esa época, donde la poesía... Sí. Jugaba carreras para ver cuál era la más...
Fíjate que yo la primera vez que leí algo de León Felipe, ¿sí? Lo leí en un retablo, en una tienda de retablos, así, y era un poema que se llamaba Perdón, donde él pedía perdón antes de irse a todos los que había ofendido, ¿no? Y no, hasta me hizo chillar, man. Me hizo chillar, y entonces, bueno, es León Felipe. Y bueno, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, son pocos, pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. ¿Qué tal? Quiere decir que, pues, estamos aquí, es un chispazo la vida, un chispazo nada más.
Heraldos negros, me suena a las camisas negras un poco, a esa crítica de ese grupo fascista, que al final de cuentas todas estas generaciones vivieron las guerras, no digo una, vivieron varias.
Varias, sí, no. Bien, estamos a punto de irnos a un corte. Nada más le quiero recordar los títulos que estamos rifando a usted. Este libro que tengo en la mano, Mal Amante con Luciérnagas, de Marcela Campos. El Monstruo en el Hueco, Crónicas de México, DF y Medellín. Y Febronios, de Febronios Atarain. Caudales, de Francisco Pamplona. Y le adelanto que en la segunda parte de nuestro programa, pues insisto, pues estamos ya de vacaciones. Vamos a dar un pequeño viaje por la Guadalajara de aquellos años y también por los recientes años, que estamos seguros que les va a gustar. Si le parece, vamos a nuestro segundo corte de identificación y regresamos. Permítanos tantito.
Sí. Bueno, pues regresamos en un momento. Sí, regresamos y pues esta noche de poesía donde las letras pues están en movimiento y ya vámonos a un corte comercial.
Lecturas de autor en vivo. Jalisco Radio. XCJB 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLB 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Lo primero que quise fue marcharme bien lejos. En el álbum de cromo de la resignación pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Jaibo, calles de Nueva York. Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida. Le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Y así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas, destrocé mi camisa, confundí con estrellas las luces de neón. Hice trampas al póker, defraudé a mis amigos sobre el banco de un parque, dormí como un lirón. Por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo. Más de un beso me dieron y más de un bofetón. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna. Lo que sé del pecado lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento, nada de adiós, muchachos. Me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento, todavía emborracho, tan joven y tan viejo, like a rolling.
Habitados son sus ojos de lo que dejó su huella. Él dispuso el cuerpo, las abismales palabras del amor, la verde habitación y el horizonte posado en la locura. Para perderlo menos, ciega la mirada va, cantando su demencia. Este es el poema Loco Amor, del ejemplar Mal Amante con Luciérnagas, de Marcela Campos, que está muy bueno. Llame 3030-5329, tenemos varios títulos para usted. Y vamos rápidamente con Jesús. Jesús, y e inmediatamente después de la identificación, seguiremos con Samuel.
Bueno, de otro poema de Cijara Nuño, Dejarte Solita. Puedo dejar los sillones, el librero, la estufa, la mesa en que escribes, incluso puedo prescindir de todos tus zapatos, de los sombreros y de la lampadita de noche. Pero me voy contigo, si es que no quieres que me quede. Y es que, ¿cómo podría marcharme sin ti? Dejarte solita, pensando que me faltas, no me pidas que me vaya. No soporto la idea de que leas sin que permanezca mirándote, mientras las palabras te navegan la garganta. ¿Puedo besarte? ¿Acaso serías capaz de arrojarme a las avenidas, de privarme de tu andar descalzo? Déjame quedarme o vente conmigo o hagámoslo juntos, que al fin y al cabo el piso alcanza a sostener lo que pasa casi siempre cuando se cierra una puerta. Bueno, este es un poema de esta autora, Cijara Nuño, y el otro poema se convierten en floreros. De ser posible, no abro las puertas. A veces uno las abre y entran extraños, se convierten en floreros. Y no hay manera de estar a salvo. Hace días, por descuido al sacar al gato, las bisagras se abrieron de más y a la fecha no he podido librarme de la poesía anidada en el baño. Procuro no hacerle ningún caso, me cepillo y me baño con los ojos bien cerrados. Quizá, si no la veo, se vaya esfumando. Ni las ventanas son seguras, uno nunca sabe las mañas de los extraños. Ellos buscan, no encuentran y siguen buscando entre libros, en los muebles, en las manos, en las bocas y en las ropas que se van quitando. Fíjate que al leer este libro, uno busca y se van buscando, me recuerda mucho a aquel poema de Jaime Sabines, Los Amorosos Callan.
Uy, es fabuloso, es de mis favoritas. De por sí Jaime Sabines es, no sé, a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo conmigo, como que es lo más probable, pero esto, para mí Jaime Sabines es como el papá de la poesía mexicana.
Y de la poesía del sur en especial.
Sí, 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 sí. Lo que es él y Rosario Castellanos, que tuve la fortuna de que fuera maestra mía, aunque 3 meses nada más, después se fue a Israel, donde falleció, pero Jaime Sabines es Jaime Sabines, mano, y es visceral, es bueno, ¿qué te puedo decir?
Rosario Castellanos es la ternura, pero también tiene sus cosas puntuales, como por ejemplo hay un poema que habla sobre el maltrato que se le da a la gente, a los chamules, no un poema, un libro, que es una serie de cuentos, que habla sobre los chamulas y el maltrato sí, sí. que se les da en las comunidades de Chiapas.
No, pero se te estruja, los va leyendo, ay caray, mano.
O tiene La noche un árbol, que es genial, ese libro de Rosario Castellanos.
Y sí.
Es genial, es una escritora genial.
Yo creo que, pues es, si no la mejor, de las mejores que hay.
Sí. Cuentos de San Cristóbal.
Cuentos de San Cristóbal, es cierto.
Que habla de cómo es esa violencia racial, étnica, social, que afortunadamente parece ser que está disminuyendo en el país, pero bueno.
Pero lamentablemente no va a cejar, no va a... Sí, como tú dices, está disminuyendo, pero que se erradique, pues no, la verdad no. Y hay mucho malandrín suelto por ahí todavía.
Y fíjate, junto con los autores que hablaron del fenómeno de Chiapas, otro que alguna vez valdría la pena leer en este programa algún fragmento de él, Ramón Rubín, El callado dolor de los Tzotziles.
Ay, sí.
Que es genial.
Fíjate que ahorita también me hiciste recordar, hace más de 30 años, cuando trabajaba en el periódico, en el Occidental, el suplemento cultural lo editaba Juan José Doñán, y a mí me tocaba hacer las correcciones, y mucho tiempo fue colaborador Ramón Rubín, y no, era genial, era fabuloso.
Que tiene bastantes cosas que leer de este autor, La canoa perdida.
¿Cómo? Ah, esa...
Es genial.
Ay, iba a decir una palabrota, qué bueno que Diosito me iluminó.
Y hay otro libro que también a mí me gusta mucho, Donde mi sombra se espanta, y cuentos de espantos y espantados. Son dos geniales para aquellas gentes que les gusta de repente hablar de los fantasmas y todo.
Y eso, y las leyendas y ese tipo de cosas, sí.
E incluso por ahí, tengo por ahí en la casa un libro de poesía, habría que buscarlo. No es tan bueno como narrador, pero también es una de las rarezas encontrar la poesía de Ramón Rubín.
Sí, ya lo creo. Jesús, si te parece, antes del corte vamos a escuchar otra vez a Samuel. Veo que tienes ahí tu partitura.
¿Puedo decir algo antes?
Por supuesto.
Bueno, esta pieza que voy a tocar se llama... Dile al tiempo que vuelva, de John Barry. Bueno, antes de empezar a tocar, pues si no lo hago casi me ahorcan. quiero mandar pues, de corazón un saludo a mis papás, que pues la verdad son los que me han inculcado más que nada el gusto por la música.
Qué buenos padres tienes.
Y hay que felicitarlos, porque la mayoría de las veces los padres... Obviamente ven que son oficios no tan redituables.
Exactamente. Sí. Sí, pues de hecho, pues mis padres pues siempre desde un principio pues no estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Así como de, ¿cómo músico? ¿No ves cómo batallan todos los músicos?
Claro, si hubiera sido teatrero.
Que nos pregunten, Jesús. Que nos pregunten. Alguna vez platicaré con tus papás y que nos pregunte, y mira, aquí estamos.
Bueno.
Sobrevivimos.
Bueno, pues más que nada, pues un saludo a mi papá, David Rizo Anguiano y María Cristina Álvarez. Y mis hermanas, mi hermanita que estuvo aquí la semana pasada, pues también, mis dos hermanas, a mí les mando un saludo. Bueno, deje empiezo.
Te escuchamos, Samuel.
Thank you.
Gracias, Samuel. Gracias, Samuel. Le repito, nuestros teléfonos 3030-5329. Tenemos títulos para usted. Mal amante con Luciérnaga, se lo recomendamos, está muy bueno. El monstruo en el hueco, Crónicas de México y Medellín. Febronios, de Febronio Satarain. Caudales, de Francisco Pamplona. Y el libro que tiene el buen Jesús en sus manos.
Que y se llama Los cerdos también sonríen, de Cijara Nuño.
Los cerdos también sonríen. Y bueno, pues esto, como le habíamos prometido, en la segunda parte, o sea, después del corte de identificación, pues estamos en vacaciones y aparte de que mucha gente sale de nuestra ciudad, otras llega. Entonces, pues qué mejor que recordar nuestra ciudad. Algunos dicen la Guadalajara que se nos fue y yo me uno a ello porque pues muchos monumentos, muchas casas ya se perdieron en aras de la modernidad.
Fíjate que una de las características que tuvo a partir de los 50 esta ciudad fue esa, la desaparición rápida y espontánea para hacer la Plaza Tapatía y todos los alrededores, pero luego sistemáticamente se siguió con la inercia. Sí. Y tenemos menos del... no podría ponerle una cifra, pero yo pienso que no tenemos ni el 50% de lo que era el patrimonio de esta ciudad, el patrimonio arquitectónico.
Tienes toda la razón. Sí.
Todo se ha tumbado, se fue cayendo, y a mí a veces cuando llega gente del extranjero y me dicen, quiero conocer el centro histórico de Guadalajara, digo, híjole, pues ¿cuál? dime cuál. Sí. Porque tenemos cosas que si nos ponemos a revisar, tenemos un icono tan controvertido como la Minerva, con una estética francesa, con unos arcos del triunfo por un lugar donde jamás pasó un ejército triunfador.
Que se está desbaratando además.
Y que se está desbaratando además. Y la incongruencia, justicia y sabiduría custodia en esta ciudad y el símbolo de la guerra. Entonces como que... Y lo más contradictorio es que pues por ahí nunca pasó un ejército.
Y sí.
Por lo menos victorioso. La mayoría de los ejércitos entraban por el Batán, por aquel lado, y por ahí si acaso desfilarían. Pero son cosas que fueron contradictorias dentro de la fundación de la ciudad, una ciudad muy híbrida. Dante Medina tiene un poema que a mí me encanta, Cómo te odio, Guadalajara, tan gallega y tan gringa, algo así, por ahí va el poema de Dante Medina.
Para que se vaya saboreando nuestro público radioescucha, vamos a permitir, después del corte de identificación, nada menos que a don Guillermo García Oropeza que nos introduzca, que pues todos sabemos acaba de ser premiado, don Guillermo, Guadalajara, la ciudad de las ilusiones perdidas. Y bien, vamos a un corte de identificación y regresamos.
Lecturas de autor. Jalisco Radio. XCJB 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Desde el edificio México. Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLB 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Radio. Jalisco Radio. Lecturas de autor.
Bien, ya estamos de regreso, aquí en Lecturas de Autor. Y bien, pues déjeme comentarle, como le decía, de la Guadalajara, la ciudad de las ilusiones perdidas. Iremos alternando los textos de don Guillermo García Oropeza y las lecturas que habíamos preparado aquí para usted, pero quiero introducirlo para que se entere un poco de la currícula de don Guillermo García Oropeza, que pues si no sabe, acaba de ser premiado don Guillermo García Oropeza en el Seminario de Cultura Mexicano. Y Guillermo García Oropeza es arquitecto de profesión, ha sido funcionario y promotor cultural en Guadalajara y en la Ciudad de México, estudios de posgrado en los Estados Unidos y en Holanda, así como viajes de estudio a la Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia. profesor de la UDG, así como en los cursos de verano de la University of San Francisco. Periodista cultural desde muy joven, ha escrito en varios periódicos locales, así como en Excelsior, Ovaciones y La Jornada, y en una decena de revistas literarias de México y en España, y ha escrito por 20 años una columna política en la revista Siempre. Quiero que sepa que este que le estoy leyendo es de la revista Ahuehuete, correspondiente a enero-febrero del 2013, que por cierto, va la anécdota, esta revista me la entregó personalmente mi querida amiga Silvia Quesada, la licenciada Silvia Quesada, que si nos está escuchando, le mandamos un gran abrazo. Y bueno, decíamos, ha hecho radio cultural y televisión y ha dado 102 conferencias, tanto en México como en 9 países americanos y europeos. Autor de una treintena de libros individuales, ha participado en 14 obras en colaboración para un total de 51 ediciones. ¿Qué tal? Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán e italiano. Ha publicado en España en la editorial Everett y en la editorial Rizzoli en los Estados Unidos. Fue becado por Fonca, Conaculta, por el gobierno de Estados Unidos y por los Países Bajos. Actualmente es miembro de la Crónica de Guadalajara. ¿Qué tal, don Guillermo García Oropesa?
Oye, es una duda. ¿Siempre era la revista que dirigía Octavio Paz? O
¿cuál? ¿Ahuehuete?
Siempre. ¿O quién la dirigía?
¿No era de Julio Scherer?
Ah, Julio Scherer. Julio Scherer, ¿no? Sí, la confundí con...
Y ahorita que dijiste la revista Siempre, en alguna ocasión, hace muchos años, sacaron un artículo sobre un grupo de teatro que teníamos que se llamaba Close Up Teatro Studio. Y estábamos presentando la obra Terror y Miserias del Tercer Reich, uh-huh, de Bertolt Brecht. Y ahí me pusieron Sarzuki. Y yo, Sarzuki. Después me conocí por Sarzuki. Y fue en la revista Siempre del año, de hace más de 30 años, ¿no? De eso, Y bien, pues hablando de este texto de Guadalajara, la ciudad de las ilusiones perdidas, vamos a hacer una pequeña introducción. No lo vamos a leer todo, obviamente, porque es un artículo largo, pero sí algunos fragmentos interesantes. Y dice don Guillermo: las ciudades, como los hombres, tienen vidas llenas de logros y derrotas, de ilusiones y desilusiones, tienen, en suma, una biografía. Por razones que no vienen al caso, yo he estado trabajando en diversos momentos en la biografía de Guadalajara junto con tantos otros que se han acercado también a ella como los cronistas coloniales, los viajeros decimonónicos o escritores e historiadores del siglo XX. Y quiero en particular acordarme de quien entre ellos es el más entrañable, y me refiero a aquel joven abogadito, así está escrito, abogadito, que le escribió una romántica carta de amor a su ciudad antes de abandonarla para un glorioso exilio en la Ciudad de México. Me refiero, claro, a Agustín Yáñez, también de grato recuerdo para nuestra ciudad. Y entre todos se ha escrito un inmenso esbozo de esa biografía de Guadalajara que algún día será reunida por su biógrafo definitivo. Y cada uno de los que hemos escrito de Guadalajara desde los primeros observadores del lejano siglo XVI, cuando la ciudad nació tras partos difíciles, hasta nuestro temible amigo Juan José Doñán, hemos visto aspectos diferentes de la vida y milagros de esta ciudad nuestra que quizá no tenga méritos mayores que ser la nuestra, pero de la que se puede asegurar que tiene mucho material biográfico que, en buenas manos, podría dar para una gran novela o incluso para una serie de novelas como las que escribió Balzac o Emilio Solá sobre la geografía humana que los rodea. Y en esta ocasión quisiera hablar, dice el maestro Oropesa, de las ilusiones perdidas de Guadalajara, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De todos aquellos objetivos que no logró, de sus grandes y pequeñas decepciones, ninguna de ellas trágicas, pero que nos fueron siendo amargamente educativas, tal y como sucede en la vida de cada uno de nosotros. Quizá para ir al grano y entrar en materia, debemos comenzar diciendo lo que hizo a Guadalajara diferente desde un principio en contraste con otras muchas ciudades del país y sobre todo con respecto a esa gran referencia que es la Ciudad de México. Y desde ahora quiero afirmar que, nos guste o no, la Ciudad de México ha sido horriblemente importante para nosotros, origen y causa de muchas de nuestras desilusiones. No diré, por supuesto, que haya sido nuestra enemiga, ni siquiera nuestra rival, pero que siempre nos ha ganado y seguramente seguirá ganando todos los juegos. Bien, desde la conquista hasta nuestra última catástrofe espectacular, que fueron las explosiones, aquellas que aparte de volar por los aires medio barrio de Guadalajara, también voló para siempre nuestra soberanía o lo que quedaba de ella. ¿Qué tal? Más adelante seguiremos con unos fragmentos de este texto fabuloso de don Guillermo García Oropesa. 3030-5329, llame, su opinión nos interesa y gánese un libro de los que tenemos aquí. Adelante, Jesús.
Y bueno, dicen que el gran riesgo de los libros es reconocerse en ellos. También yo creo que el gran riesgo de las notas, pues es saberse parte de ellos. Estaba leyendo ahorita un fragmento de este libro, de Los cerros también sonríen, de Cijara Núñez, que también va a estar pues a rifa para quien llame. Hay un ejemplar, dice en el capítulo 5, en la página 63, el gran riesgo de los libros es reconocerse en ellos. Hay versos y párrafos en los que uno se identifica, y lo veíamos ahorita ahí, cómo nos identificamos dentro de,
claro,
de,
claro,
de este texto. Sí. Como si lo desnudaran o como si las letras se organizaran en contra de los que leemos. El fragmento 25 fue doloroso, el muy burlón me hizo saber hundida. Hay impulsos que no se detienen hasta que colisionan. Hay amores encontrados, hay idilios furiosos que humedecen los números del reloj. Hay confesiones, hay certezas de lo habido, hay hundimientos que no ahogan, ser salvado acontece. Y en lo que se refiere al fragmento número 6, el pavor mesurado, como miedo, hace las veces de respuesta al afecto ajeno. No dice nada, solo el rechazo existe, la seguridad de una sola piel y la proximidad salvando el acompañamiento. Cuando se ha desquiciado, uno puede desollar al que abra la puerta, la cierre detrás de su espalda y traiga consigo la cura. Vete que conmigo estoy bien, ante ti soy una que no conozco, contigo me he vuelto otra, una para la que no estoy lista, quédate y no respondo. Y el empeño del miedo continúo, más que con tenacidad, como un impulso y una ingenuidad terca. Es mejor estar dentro conmigo, estando a tu lado no soy yo, tengo demasiado de mí para ser nosotros. El capítulo referido culmina con la muerte, una breve ya que también comparte la metáfora de la resurrección. Muero en mí mientras se engendra el plural humano. Y de vuelta a ese intertexto, ¿eh? Vivo sin vivir en mí, tan altamente muero, que muero porque no muero. Religiosa que fue, fue esta Santa Teresa, ¿verdad?
Santa Teresa
de Ávila, que fue junto con Francisco de Asís, dos figuras clave de la época, de esas, de, pues ya la época, podríamos decir, de las letras hispánicas del siglo de oro, y que bueno, tiene intertextos, Cijara Nuño, de que se nota que hay referencias y herencias.
Sí, 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 herencias, esa es la palabra, herencias. Y bueno, pues, si les parece, vamos a leer otro fragmento de don Guillermo García Oropesa, de su artículo, de su gran artículo, Guadalajara, la ciudad de las ilusiones perdidas. Para los que ya tenemos algunos años, ese título, de la Guadalajara, las ilusiones perdidas, cuando... Ay, mano, parece que fue ayer cuando éramos jóvenes y nos íbamos caminando por la Juárez y todo. Pero a mí lo que más me... No sé, y a mucha gente, cuando nos tiraron la escuela de música, mano.
Sí, que fue un crimen. Para ese edificio, híjole, que construyeron, que no tiene... En su época fue disque muy novedoso, pero realmente fue un monumento el que tumbaron. Una joya arquitectónica.
No sé si en su momento el INE haya protestado, pero no lo creo.
Pues habría que ver si el INE existía en ese tiempo.
Esa pregunta me la hacía yo también, pero
¿O era otra dependencia? Bueno, quién sabe.
La verdad, ahorita no, lo ignoro, no sé.
Que además fue un hecho sonado, porque para los que... Bueno, a mí no me tocó esa época, solamente me tocó en referencia, pero para los que vivieron esa época dicen que estuvieron cuidando, que no tumbaban la escuela, en la noche les cayeron, los inutilizaron y máquina, y en una sola noche se acabó, se borró todo el lugar.
Sí.
Al grave, pues esa fue la defensa que se intentó hacer del lugar. Y Yáñez tuvo bastantes aciertos como poeta, como escritor y también como gobernador, pero sí tuvo bastantes cosas que a lo mejor modernizó una ciudad, pero le dio al traste a la arquitectura propia de la urbe.
Sí.
Entre otros proyectos también fue la desecación del lago de Sayula, el proyecto de meter por en medio la carretera, que pues fue un impacto ambiental de su momento, la desecación del lago de Magdalena. A mí todavía se me tocó verlo un poco, pero que se fue desecando por ideas que traían. Fue como la época de la desecación de los lagos, y de alguna manera, alguna vez comentando Ramón Rubín, me tocó conocerlo muy poco, pero en una de las charlas, me comentaba que pues ese había sido su error, oponerse a la desecación del lago de Chapala y la carretera que cruzaba la mitad del lago de Sayula. Y entre otras cosas, pues Yáñez como escritor es buenísimo.
Sí, yo lo creo,
Pero sí hizo daño patrimonial su periodo de gobierno a la ciudad de Guadalajara en cuanto a cuestiones. Había un palacio que me comentan que Mata alguna vez lo comentó en alguna de sus conferencias, el cronista de Guadalajara, ajá, que era de cantera, que está enfrente de lo que sería, lo que es catedral. Y que pues, ¿qué quedó?
No lo conocí.
Según él hablaba de un palacio de cantera de mármol, que un interior es de mármol, muy bonito, enfrente de ese lugar. Y pues son cosas que se perdieron.
No, y cuando abrieron Federalismo, la Avenida Federalismo en 1976, también, bueno, en fin. Si le parece, vamos a un corte y regresamos.
Una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor. Tu opción en el cuadrante. Jalisco Radio.
¿Sabes de qué trata la reforma educativa? De calidad. Lograr que en la Constitución se hable de calidad en la educación es lo que nos ha llevado a evaluar a miles de maestros para tener clases de mayor calidad, a rehabilitar escuelas para tener instalaciones de mayor calidad y a tener programas educativos de mayor calidad. Esta palabra, que a simple vista parece tan pequeña, es un cambio enorme.
Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Si la información pública no aparece o la autoridad o algún funcionario no te la quieren dar, en el ITEI te ayudamos a que la tengas, porque es tu derecho y la información es tuya. Te lo garantizamos. Si buscas, con el ITEI encuentras. Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Poder. Saber. www.itei.org.mx.
Cuando el crepúsculo termina y nos arropa la oscuridad, llega el color de la noche. El alma de la música norteamericana. La suave cadencia vocal. Lunes a viernes, a partir de las 23 horas. El color de la noche. 96.3 FM, Jalisco Radio.
El Tri, la leyenda del rock mexicano en Guadalajara. Tenemos una guitarra autografiada para ti y por supuesto cortesías. Comunícate con nosotros en los espacios en vivo. Regístrate y automáticamente estarás participando. 29 de septiembre, El Tri de México, 21 horas, Auditorio Metropolitano. Boletos en taquilla, 25 aniversario. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Desayuna con la música de todos los tiempos. Opus Clásicos. Un recorrido musical por las obras de los grandes maestros. Opus Clásicos. Con la conducción de Guillermo Abisagi. Todos los domingos, de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Por el 96.3 FM Guadalajara, 91.9 FM Puerto Vallarta y 107.1 FM Ciudad Guzmán. Jalisco Radio. Conoce los derechos de las audiencias. Los radioescuchas y televidentes tenemos derecho a que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. Ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria.
En la multiplataforma digital C7 Jalisco, trabajamos por brindar a las audiencias la mejor programación cultural, noticiosa, de opinión y de entretenimiento en todo momento y en cualquier lugar. Hashtag Todos Somos Audiencia. Tu opción en el cuadrante, Jalisco Radio. Un viaje al mundo de las letras. Lecturas de autor.
Me lo dijeron mil veces, pero nunca quise poner atención. Olé. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería.
I love you, man.
Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía, que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo
te quiero.
¿Qué les parece? Y sin embargo, te quiero.
Faltó esa entrada de Sabina, de sobra sabes que te quiero.
Y sí, es, en un momentito más vamos a pedirle a mi amigo Edgar que nos ponga lo que sigue de Sin Embargo, para que escuche. La voz de esta mujer es genial y la entrada de Sabina es sensacional. Aparte, ¿por qué no decirlo? Nos trae... ¡Ay, ay, ay! Esos recuerdos de...
Fíjate que una parte de mi educación fue Sabina. Fue Sabina. Sí, sí. Veladas largas con amigos, escuchando música de Sabina, hablando de filosofía, hablando de psicología. Me reunía con una bola de psicólogos, ya sabrás el asunto. Que el complejo de Edipo, que el complejo de Electra, y luego me iba a meterme a las clases de ellos en la Facultad de Psicología.
Mira.
Y puro Sabina, puro Sabina.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una embajada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada y me
envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas, si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. No debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo. Bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con toda, si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café de desayuno vuelve la guerra fría, y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando.
¡Olé!
Hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta, y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría, y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando.
Bien, ya estamos de regreso. Esperemos que esté disfrutando de lecturas de autor. Esta es una emisión especial dedicada a Guadalajara con sus variantes. Y bueno, pues queremos agradecer el llamado de Francisco Álvarez, nos llama de Lomas de Polanco, nos felicita por el programa, muchas gracias, y participa del libro Caudales, cómo no, ya estás aquí anotado. También usted llame 3030-5329, transmitimos desde nuestra casa el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión a través de XCJB en el 630 de amplitud modulada, nuestra página www.c7jalisco.com y el Twitter @C7Jalisco. Y además queremos hacerle una invitación, que sigan las transmisiones por el 25.1 y el 25.2 del 5 al 21 de agosto. Sabemos que se iniciaron los Juegos Olímpicos y en C7 somos la televisora oficial de los Juegos Olímpicos de Río 2006. Ya lo sabe usted, del 5 al 21 de agosto por 25.1, 25.2 y créame que la señal es perfecta aquí en Jalisco Radio y en C7. Bien, pues si me permiten, vamos rápido a seguir con otro fragmento de esta Guadalajara que se nos fue del maestro Guillermo García Oropesa, que dice: pero volvamos a las iniciales diferencias de Guadalajara, incluyendo su origen primero. Guadalajara, sabemos, nació de una voluntad política por un encargo del conquistador de estas tierras y fue bautizada por otra voluntad política, que era la de halagar al conquistador dándole a la fundación el nombre de su ciudad natal, Guadalajara de Castilla. Y si queremos ser más precisos, de la Alcarría. No sé cuántos de ustedes conozcan la Guadalajara castellana, pero si no la conocen, no se han perdido de mucho. Situada cerca de Madrid, Guadalajara es una ciudad mediana, mediocrita, como hay tantas en esa España, país que, siendo justos, tiene magníficas ciudades, ya sea en el Andaluz, con sus reinas moras Córdoba, Granada o Sevilla, o ese puerto tan majo que es la Málaga, o en la Castilla, que lucen su esplendor Toledo, Segovia, Salamanca o Valladolid, para no hablar de la Recoleta Ávila, prisionera como monja de clausura tras sus murallas. Y aún cercanas a Guadalajara están ciudades lindas como Sigüenza o la sabia Alcalá de Henares, alma mater de Don Miguel de Lepanto y el Quijote. Don Miguel de Lepanto, fíjate.
Don Miguel, el manco de Lepanto.
El manco de Lepanto.
Don Miguel de Cervantes Saavedra.
Cervantes Saavedra era el famoso manco de Lepanto, que, pues, dicho sea de paso, sabemos están celebrando 400 años de su fallecimiento, junto con otro grande inglés, Shakespeare.
William Shakespeare. Y curiosamente, fíjate que la desgracia de lo que sería el manco de Lepanto, que era Cervantes, así se le denominaba, porque después de la batalla de Lepanto pierde el brazo y es capturado por los árabes y metido en una mazmorra y piden un rescate por su persona al rey. Era muy común en ese tiempo que los prisioneros los rescataban con oro. Yo creo que debió haber sido importante, si no ahí lo dejan que se pudra en el lugar. Y el asunto es que allí se dice que ahí es donde nace el Quijote de la Mancha, cuando empieza a revisar todo lo absurdo que es la caballería y todos los valores que tiene la caballería en su momento.
Fueron, ¿qué? 10 años en escribir la primera parte y otros 10 en la segunda parte, no cualquiera.
Sí, eran tiempos de... y es una obra, en realidad es una obra cumbre de la literatura del siglo de oro.
Sí, sí.
Y William Shakespeare, que también era otro genio de la... De la dramaturgia, de la narrativa, incluso tiene por ahí algunos poemas, sonetos por ahí, sí, publicados. Sí, cierto. Y que era pues eran genios bastante prolíficos ellos.
Sí.
Hay varias obras que vale la pena ver el Quijote. A mí me gusta mucho La Gitanilla, fíjate.
Sí, ya le estaremos presentando aquí, sí, como no, me late la idea.
Que fíjate que la edición que yo tengo es una edición que no la terminaron de cortar y yo no la quise cortar.
Ah, hiciste bien, hiciste porque bien.
Está doblada y es una edición vieja, pero pues habría que cortarla y quitarle una edición rara.
Bien, pues nos dice el maestro García Oropesa, y no es que Guadalajara no tenga alguna gala menor arquitectónica y artística, pero ni modo. Lo provincial no se le quita y lo que la ha hecho más famosa en los últimos años es el haber sido el escenario durante la Guerra Civil de una gloriosa victoria de las tropas republicanas y particularmente porque ahí las tropas fascistas de Mussolini fueron humilladas por tropas de voluntarios italianos también, pero socialistas y demócratas, para gran berrinche del Duce, que andaba en la guerra española, diríamos en México, de metiche, de esos que sabemos nunca se logran. Bueno, pero volvamos a lo nuestro. En Guadalajara vivía la familia de Nuño Beltrán de Guzmán, el que sería el conquistador de la Nueva Galicia. La familia era aristocrática, tenía buenas conexiones con la corona y con la iglesia. Aunque sabemos poco de los primeros años de don Nuño, ignoramos incluso la fecha de su nacimiento en el siglo XV. Sí sabemos que tuvo una cierta educación formal que presumía de latino, como todo universitario o clérigo, y que inferimos que debe haber tenido alguna enseñanza de abogacía. De lo que estamos seguros es de que pertenecía a la clase dominante, la aristocracia provincial, y que formaba también seguramente parte de la corte y vivía en Toledo, que era entonces la capital en 1525, cuando el rey era el joven don Carlos I de España y V de Alemania y verdadero emperador de Occidente, como lo llama Whitman Lewis, el último emperador de Occidente. Más adelante, si nos da tiempo, seguiremos con este texto. Si me permites, Jesús, ¿qué te parece si escuchamos una vez más a Samuel? A Samuel. O incluso se me ocurre que te fondié otro poema. ¿Qué tal? Y eso se me acaba de ocurrir ahorita.
Pues adelante, adelante.
A ver.
Fíjate que voy en lo que él prepara el asunto de la música, pues hay que leer un poco de la autora, de que Met, centrado en este libro de Cijara Nuño. Jalisco nace en 1986, licenciada en letras hispánicas y ha publicado en la revista Panóptica, Meretrices, Papaloxin, Mal de Ojo, Obesos y Molinito, así como en el periódico El Charal y La Jornada. Publicó poemas para leer después de un tiempo, ha participado en las antologías de Sueños Secretos en Madrid, Catálogo Poético de Guadalajara, Poesía Emergente de Mala Sangre, Medios Infinitos, Fisura del Mar y Solsticio, El Viento y las Palabras, Poetas Invitados en Zamora, Michoacán, y también colaboró en el disco de guitarra de Medianoche. Y entonces vamos buscando por aquí algunos poemas. Adelante. Al final de la obra, en movimiento, porque las rotas son indóciles, al llegar al fragmento 30, la única solución, después de todo, era el instinto. A veces, los caminos son encontrados como el juego de la gallina ciega. Accidentados e inesperados, se abren paso. La carne animal no deja de ser humana. Nos llenamos de palabras que no dicen nada. Pronto no fueron suficientes los diccionarios. A veces no bastan tocar, comprobar, intercambiar. Se hace indispensable contigo. Comprendí que estar rota no es el final. Hablemos de emociones, de las nuevas, de las insondables, de las que hicieron barro de tus pensamientos, de las que existían aún sin tener nombre. Y se van poblando los labios de respuestas. Se convierten en besos de dudas que abarcan las manos de espaldas que tiemblan, pudor de sexos consumados por la furia. Estar rota no es haber muerto, estar rota es identificarse de nuevo. Y hay finales que no acaban, son pausas. Las rotas me lo enseñaron. Al tiempo de los fragmentos me encontré que uno busca el cumplimiento de sus propias profecías. Estas a veces es mejor no verificarlas y sin embargo, aún no llega el tizne y no lleva prisa de buscarle. Quieta en la eterna noche, hoy amanece en el mejor de los ánimos. Y el que cierra, que es pequeñísimo, trae un epígrafe de Eric Norasco que dice: hay enamoramientos que el pudor intensifica. Se procura aprender la vida en los libros, aunque al escribirlos solo se logre la pretensión. Qué humano que este lo cerré cuando tocaron el cristal de la puerta. Se recostaba sobre ella misma para recibirlos. Era más fácil vivir tendida para ambos. Perder la vida de forma horizontal, compartir la soledad de la verticalidad. ¿Qué importa aquí la geometría? La física es más relevante, la química y sin lugar a duda la costura. Cosemos a una vida nunca y nunca se deja el pedal. Pues ahora sí que volviendo a Joaquín Sabina, pues también tiene un tinte de melancolía sabinesca.
Ah, cómo no. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias. Y Les recuerdo nuestros teléfonos 3030-5329 para que se comunique y se lleve uno de los títulos. Se lo repito, Mal Amante con Luciérnagas de Marcela Campos, El Monstruo y el Hueco, Crónicas de México y Medellín, Febrónimos, de Febronio Satarain, Nota Introducción de Ricardo Yáñez, que pues yo creo que en otra emisión tendremos que hacerle honor
a don Ricardo Yáñez,
y Caudales de Francisco Pamplona, Patología Chingere y Escatología, Relatos al ras de la acción ambiental, y el libro que tiene el buen Jesús Cruz. Y bueno, también le recordamos una vez más, ahora que se termine este programa, sintonice, prenda su televisor en C7, en el 25.1 o 25.2, y siga las transmisiones de los Juegos Olímpicos, que como sabemos empezaron ayer y terminan el día 21. En C7 somos la televisora oficial de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y bien, si le parece, pues vamos. Bueno, aquí hay un fragmento antes de ir al corte que me llama la atención de don Guillermo García Oropesa también, que dice que don Nuño nos dejó una herencia, esa hija que no llegó a conocer, la capital de su reino que sus lambiscones habían llamado Guadalajara, o Río de Piedras que hubieran dicho los árabes, hija huérfana que nunca vio a su papá, pero que sí tenía madre y que la formaban unos cuantos cientos de vecinos que habían llegado de la España pobre, andaluces, castellanos, manchegos, gallegos, extremeños y algunos vascos o vizcaínos devotos de una virgen de Euskadi llamada Aranza, o como sabemos del templo de Aranzazú, que hay que decirlo, no lleva el acento en la U, lo lleva en la segunda A, Aranzazú, no Aranzazú.
Que significa jardín de flores.
Exactamente, exactamente, pero que por vicio se le pone el acento en la U.
Flores blancas.
O por qué no decirlo, por ignorancia, y ya sabemos de dónde viene, pero el acento es Aránzazu, de la Virgen de Aránzazu, y que todavía tiene su iglesia muy mona allí junto a la iglesia de los franciscanos en el centro, aunque haya sido superada por la fama de una de las tres, la de Zapopan, y que ya nadie sino los cronistas nos acordamos de ella.
Fíjate que dentro del teatro hay una obra de Hugo Salcedo que se llama Los Poseídos, que también valdría la pena leer, porque habla precisamente de Nuño de Guzmán y de la conquista de la Nueva Galicia.
Y sí. Bien, pues ahora sí, vamos a un corte y regresamos.
Lecturas de autor en vivo.
Jalisco Radio.
XCJB 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLB 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Puerto Vallarta, Jalisco, México.
Radio.
Jalisco Radio. Puerto Vallarta te sonríe desde su tradicional centro histórico. El único pueblo entre el mar y la montaña te espera con una sonrisa. Ven a disfrutar con nosotros las mejores puestas de sol. C7 Jalisco invita.
La información de época y la música de hoy y siempre la encuentras en Oldimanía. Acompaña a Ramón Vallejo, César Cosío e invitados especiales todos los sábados en punto de las 10 de la noche. Oldimanía, un tributo a los clásicos. 96.3 FM, Jalisco Radio.
Escucha a Benita Galeana, una autobiografía novelada que narra la vida de quien, siendo analfabeta, se educó en la lucha política.
¿Y quiénes son tus padres?
No tengo padres.
¿Quiénes fueron, pues?
Mi padre se llamaba Genaro Lacunza.
Oye, ¿y qué eres tú del general Albino Lacunza?
Soy su sobrina.
Benita Galeana, además de ser precursora del feminismo, participó en 1935 en la creación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, una producción de la Radio y TV de Guerrero y Radio Educación. Lunes a viernes, 7:30 de la mañana, por el 630 AM en Guadalajara y 1080 AM en Puerto Vallarta, Jalisco Radio. 25 aniversario, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Jalisco Radio presenta una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor.
con invitados especiales y música. Acompáñanos en nuestra velada literaria en vivo todos los sábados en el auditorio de Jalisco Radio en punto de las 7 de la noche. Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México. Lecturas de autor. Viaja con nosotros al mundo de las letras. Te esperamos. Sé parte de nuestras redes sociales. Dale like a nuestro Facebook, C7.Jalisco. Entérate de la programación y la información más destacada al momento. Contáctanos en Facebook. Queremos estar más cerca de ti. La Radio Cultural de Jalisco. Jalisco Radio. Una insidiosa idea que bulle en la mente. Lecturas de autor.
Fue marcharme bien lejos en el álbum de cromo de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Jaibo, calles de Nueva York. Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida. Le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Y así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas destrocé mi camisa, confundí con estrella las luces de hice trampas al póker, defraudé a mis amigos sobre el banco de un parque, dormí como un lirón por decir lo que pienso sin pensar lo que digo. Más de un beso me dieron y más de un bofetón. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna. Lo que sé del pecado lo tuve que buscar como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora
no me quiero acordar. Así que de momento, nada de adiós, muchachos. Me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento, todavía emborracho, tan joven y tan viejo, like a rolling stone.
Bien, ya habíamos escuchado esta pieza, pero como ustedes verán, pues nos gusta y creímos que había que repetirla. Bien, tus comentarios finales, Jesús, y alguna lectura final que...
Pues ya recomendarles pues que lean estos libros, Los cerros también sonríen, de Cijara Núñez, Caudales, también de la Sonámbula. Ahora venimos pues a Sonámbula. Yo creo que hay que leer algo de Caudales, ¿no? De Francisco Pamplona.
Adelante, sí.
Que además es uno de los escritores, que pues pieza clave de esta editorial, que es una editorial que hay que decirlo con orgullo, es tapatía. Aunque Pamplona creo que ya no vive aquí en Jalisco, ¿verdad? Vive en Estados Unidos o...
Sí.
Creo que vive por allá por Estados Unidos, pero al final...
No me creas mucho, pero creo que vive por ahí por Corpus Christi, por esa zona, pero no estoy seguro. No.
Pero estuvo aquí y escribió en la Sonámbula, que es Los caudales, de Francisco Pamplona. Hipótesis. Una mujer camina por el malecón, el viento agita levemente su ropa, su cabello. Hay miles de mujeres como ella. De sus manos brotan súbitas caricias, insectos eléctricos volando a ras de sus cuerpos entregados. Las mujeres abren sus labios, su lengua se atreven como animales húmedos entre las rocas en el fondo del mar. También cierran sus ojos al recibir los besos y las manos y la carne que se hunde suave, brusca, lánguida, impetuosa. Quieren más besos, más caricias, que asedien su piel expuesta, el laberinto de sus bocas. Millones de mujeres como palomas ciegas buscando el sol. Fíjate que me llama la atención porque tiene mucho esa esencia del ultraísmo. Que se dio en Argentina y de cual Borges es uno de los representantes.
Uy, sí, el gran Borges.
En esta estructura de no poner la puntuación y dejar las palabras para que la imaginación den, y aparte los espacios en blanco que deja, digo, el ultraísmo en eso se identifica por la falta de puntuación. Sí, sí. Y el manejo de las palabras. Leo otro de él, El jardín de los granados, de Francisco Pamplona. La cabeza del hijo del talabartero cae sobre la piedra ajedrezada del salón en penumbra. Apenas tumba el silencio y agita la llama de las lámparas que arden allá en el fondo. El verrugo tiembla y suda. Ha sido un golpe exacto. Rueda un tramo corto hacia la luz. La sangre escasa bosqueja un rastro. Los ojos serenos y los labios se evocan en una sonrisa de ausencia. Su rostro ha quedado frente a la puerta que da al jardín. Los secretos son borrados. ¿Piensas? ¿Piensa? Uh-huh. Ahora que todo pase efímero, sin manos para tocar, sin dedos para señalar, sin uñas para rasgar. Pero el jardín trae el aroma de limones y de rosas. La trae a ella, a sus labios que ha besado bajo la luz de junio entre las ramas adherida al árbol. La trae a ella, a su talle, a sus pechos que acaricia furtivamente. Ah, la trae del sueño. Juntos tejen las horas tras horas tras hora ahí en ese jardín que en un instante observa absorto. Alguien habla al oído del sultán que verifica la escritura de Dios en esa mampostería de altos relieves que debe ser perfecta a su medida. Alá es infinito. Pues es parte de lo que sería Caudales, este libro de Francisco Pamplona, editado por la Sonámbula, que bueno, pues está también para quien llame y quiera llevárselo. Si no, pues
a lo llame, mejor. Todavía nos quedan unos 7 minutitos de programa 3030-5329. Esperemos que esté disfrutando de esta emisión. Y una vez más, como habíamos dicho que en este programa, la segunda parte la dedicábamos a Guadalajara. Bueno, este texto de Guillermo García Oropeza es delicioso. Fíjate, este fragmento también que dice: así que Guadalajara, que se había concebido y dado a luz para ser capital del que iba a ser uno de los reinos más grandes de los Habsburgos, quedó, hágame usted el favor, en capital de los de Jalisco. Pues primero los de México nos quitaron Zacatecas, y luego Nayarit, que era nuestro cantón, y Culiacán ya no fue ciudad de las tierras de Nuño, y para gozar el océano del reino teníamos que ir en tren a Manzanillo. O sea, pues, que a Guadalajara la cortaron para rica y la dejaron hilvanada. La única que a su manera ganó el juego imperial fue la iglesia y el obispado, luego arzobispado de Guadalajara, que fue inmenso y rico y en sus buenos momentos llegó hasta muy adentro de los Estados Unidos. A su seminario vinieron estudiantes de muchas partes y sigue siendo fábrica de obispos, y mientras Jalisco iba perdiendo en el juego de poder político y mientras que Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Sonora han tenido muchos presidentes buenos o malos, nosotros desde Victoriano, que llegó a la silla a ley, literalmente de sus pistolas, no hemos puesto jalisciense en esa silla mágica. A ver si Aristóteles o si no, pues Platón. O sea, ves que Guadalajara no fue la capital de un gran reino que hasta hubiera podido ser un virreinato autónomo de la Nueva España. Si a don Nuño lo dejan llegar, qué sé yo, hasta Arizona y California, si de nuestro puerto de San Blas salieran barcos para hacer el comercio con China y las Filipinas, y no hubiéramos terminado en ser simple capital de la Nueva Galicia, sujetos por siempre a la meseta maldita. Imagínense un reino de pura gente bonita, de puro alteño, gente de razón y ojo de color, yéndose en cuaco hasta San Francisco de California, imponiendo la ley como don Nuño con su 45 y con la espada como la del zorro, ese de la leyenda californiana, hablando en jalisciense y con traje de charro con sombrero galoneado.
que curiosamente el traje de charro es andaluz.
Sí, efectivamente.
No es. Nuño de Guzmán era gallego, por cierto.
Sí, era gallego. De ahí la Nueva Galicia.
De ahí la Nueva Galicia. Y es como contradictorio porque muchos íconos que tiene Jalisco, diríamos, o que se toman como íconos de Jalisco, son contradictorios entre sí. Herencia andaluza, Aranzazú, más andaluza que gallega. Y el charro, pues definitivamente la vestimenta del charro es andaluza.
No, y de hecho los charros pues los crearon los criollos, hijos de los españoles de la península, pues.
Era la vestimenta de la guardia del rey, precisamente, que los que iban a estudiar de estos territorios la traían a México y después le adaptaron la diferencia a los oros para presumir las riquezas. Pero en realidad el dicho de los 40 de Chava Flores, charro gobierno y patrón, hijos del mismo señor, decía más fuerte, era eso finalmente, que era parte de una imposición cultural, por así decirlo.
Y sí, bien, pues estamos a 4 minutitos de terminar el programa, si me permites, Francisco Álvarez de Lomas de Polanco, ya eres dueño de tu libro Caudales, puedes pasar a recogerlo aquí a nuestras instalaciones en Francisco Rojas González, 155 esquina con Avenida México, es el edificio México, ese que tiene la fachada chueca, por llamarlo de algún modo, es nuestra casa, el Sistema Jalisciense Radio y Televisión, en horas hábiles puedes pasar por él y te identificas nada más con tu INE y aquí te va a estar esperando la voz de ya. Desde luego puedes pasar a partir de lunes por este libro Caudales de Francisco Pamplona. Y bien, muchas gracias Samuel Rizo, nuestro músico violinista de planta. Y desde luego a mi buen amigo Jesús Cruz. Mandamos un saludo a su señora esposa Blanca Batis, que de seguro nos está escuchando. Un recado para Sergio Fon, que lo estuvimos esperando, algo se le debe haber atravesado. Muchas gracias, y antes de despedirnos, para variar, lo dejamos con esta pieza del señor Joaquín Sabina. Tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 7 aquí en Lecturas de Autor, y recuerde que lo espero mañana en punto de las 6 de la mañana, pero en FM, en XCJB, en el 96.3 de frecuencia modulada, con Opus Clásicos. Hasta entonces.
Acércate a su puerta y llama, si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer, solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la virgen del pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, dueña de un corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Si estás más solo que la luna, déjate convencer, brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pidan, dale por sus favores. Que en casa de María de Magdala las malas compañías son las mejores. Si llevas grasa en la guantera y un alma que perder, aparca junto a sus caderas de leche y miel, entre dos curvas redentoras, la más prohibida de las frutas te espera hasta la aurora, la más señora de todas las putas.
Lecturas de Autor termina por el día de hoy. Te esperamos la próxima semana para viajar al mundo de las letras. Una producción del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Jalisco Radio.
XCJB 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Desde el Edificio México. Francisco Rojas González, 155, Colonia Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jalisco, México. XCJLB 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Desde Océano Pacífico.